Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros,
Erna Cárdenas. Asesina inocente.
Ella ha tenido este hervidero de rencor dentro del cuerpo y eso es lo que la impulsa a matar. Creo que la generación actual no se da cuenta del esfuerzo, del sacrificio que necesitaron todas las mujeres para llegar a lo poco, porque todavía falta mucho por recorrer, que ya tenemos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Temporada de Libros. Gracias por acompañar esta charla sobre la escritura literaria en nuestra lengua. Soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, te invito a la conversación que tendré con la autora mexicana Erna Cárdenas, quien estará con nosotros para conversar sobre Asesina Inocente, su más reciente novela publicada por la editorial Planeta. Asesina Inocente es una historia que se concentra en la vida de María Teresa Landa de los Ríos, la mujer que en 1928 pasó de ser coronada como la primera señorita México a ser acusada del asesinato de su marido, el general Moisés Vidal, apenas al año siguiente. En 1928, la gran noticia en México fue el asesinato de Álvaro Obregón. En julio de ese año, el fanático católico José de León Toral, quien estaba ligado a la militancia antigobiernista, asesina a Obregón apenas unos meses antes de que el mandatario asumiera la presidencia como candidato reelecto. También fue en ese año que la jovencita normalista María Teresa Landa obtuvo la corona de Señorita México, un certamen que por vez primera se celebraba en este país envuelto en múltiples polémicas moralistas. Luego de ser coronada y viajar a la ciudad tejana de Galveston a participar en Miss Universo, María Teresa regresa a la Ciudad de México y contrae nupcias con Moisés Vidal, un general revolucionario de honor cuestionable a quien poco después María Teresa asesinaría. La autora Erna Cárdenas vuelve a ese singular pasaje de la historia para dar voz a María Teresa Landa, a conocer su vida y motivos que la llevaron a cometer el asesinato, un crimen que fue noticia nacional y que se convirtió en el último en ser juzgado con un jurado popular antes de que fueran suspendidos legalmente. Quédense con nosotras aquí para conocer la tragedia de Teresa Landa y la visión de la escritora Erna Cárdenas.
No sé qué tengo yo, qué triste estoy. Las horas de dolor que largas ojos no puedo soportar, las ganas de llorar. El hombre que yo amé ya la perdí y nunca más podré amar así. Muy sola quedaré con el dolor de amarlo más. Podría olvidar las horas tan felices que pasé cuando estuve entre sus brazos y mi vida le entregué con ansias.
de amar. La Freddy interpreta El hombre que yo amé.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
La narradora, ensayista y traductora Irma Cárdenas nació en Washington, D.C., Estados Unidos, en 1945. Es licenciada en periodismo por la Universidad Femenina de México y de Letras Modernas por la Universidad Laval de Quebec. Además, Irma Cárdenas es maestra en Educación Superior por la Universidad La Salle y en Letras Latinoamericanas por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México. Irma Cárdenas se ha desempeñado como guionista y ha colaborado para diversas revistas. Ha sido traductora de las historietas de Novaro Editores y de Time Life. Irma Cárdenas obtuvo el Premio Bellas Artes de Novela José Rubén Romero en 2006 por su obra En Blanco y Negro. El Premio DEMAC de Biografía en el año 2007-2008 por Como yo te he querido, así como el Premio Mexiquense de Cultura en 2011 por su novela Reflejo. En 2024, el sello Planeta publica Asesina Inocente, una novela histórica que recupera a la primera señorita México, María Teresa Landa de los Ríos, quien apenas un año después de ser coronada, asesinó a su marido, el general revolucionario Moisés Vidal, un escándalo que atrajo la atención a nivel nacional en la posrevolución. Sobre esta historia conversaremos con Irma Cárdenas. Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a la escritora Irma Cárdenas, con quien tendremos pues una charla alrededor de su más reciente novela, La Asesina Inocente, publicada por el sello Tusquets. Bienvenida, Irma, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Aquí en Australia está haciendo un frío espantoso, por eso ya me voy a mi dulce patria. Pero estamos muy bien y muy contenta de que me recibas en tu casa.
Oye, qué locura y a la vez qué maravilla tener la oportunidad de platicar con tantas horas de diferencia. Nosotros, no solo por la latitud, sino incluso por el tiempo, pues estamos en pleno calor y tú nos compartes el clima gélido que ahora padeces. Y además estamos con un día de diferencia. Eso vuelve todavía más interesante las posibilidades pues de la imaginación y de una conversación literaria, Irma. Para empezar, Irma, es importante hacerlo con el contexto tan generoso que posee la figura en la que se concentra tu historia. María Teresa Landa, esta mujer que en 1928 se convirtió en la primera señorita México, ¿no? Parece que fue el segundo certamen, pero bueno, el primero de manera oficial. Y al hablar de ella, pues nos hablas de otro México, nos hablas de otro lugar, de otro pensamiento, de una forma de entender pues no solo la política nacional, sino por supuesto las formas de convivencia entre los géneros, entre los hombres y las mujeres. ¿Por qué no nos platicas un poco de cómo surgió el interés, tu interés, por hablar de ella, por recuperar de la historia a una figura tan interesante como María Teresa Landa, tanto pues que ha sido objeto de interés no solo tuyo, sino de otras y otros autores, así como cineastas? Platícanos cómo llegaste al personaje.
Fue una casualidad, como casi todas mis novelas. Una tía mía les fascinaba ir a las hemerotecas y descubrió a María Teresa. Y como es un tema apasionante, inmediatamente me lo participó y a mí me interesó muchísimo, y de ahí surgió la novela. No solo por María Teresa, que en sí la admiro mucho y es uno de mis personajes predilectos, sino también para hacer un contraste entre lo que la mujer tiene ahora en día y lo que no tuvo hace casi 100 años. Creo que la generación actual no se da cuenta del trabajo, del esfuerzo, del sacrificio que necesitaron todas las mujeres para llegar a lo poco, porque todavía falta mucho por recorrer, que ya tenemos. Por ejemplo, el divorcio, el derecho al aborto, el voto, la homosexualidad, el término y la enfermedad depresión, el acceso a las universidades, el amor libre, los anticonceptivos o el derecho a la planeación familiar, era algo que ni siquiera se soñaba. Y poco a poco, grano a grano, paso a paso, la mujer fue conquistando espacios, aunque desde luego todavía tenemos muchos prejuicios. Y por eso no podemos considerarnos superiores a las personas que nos antecedieron. Por ejemplo, todavía consideramos que una persona soltera, en especial una mujer, es alguien que no se relaciona bien con el sexo opuesto y que, en especial la mujer, se abre en comillas, no pudo pescar marido. También hay profesiones que no se consideran, otra vez abro comillas, femeninas, como ingeniería, física nuclear, cosas así que no, las personas dicen, ah, es poco femenino, debía de ser, no sé, modista o diseñadora de interiores o cosas así que me parecen totalmente
prejuiciosas, ¿no? Es una visión.
Sí. Y luego, por ejemplo, la virginidad, pues todavía algunas personas lo consideran sumamente importante en las mujeres, no en los hombres. La independencia económica, un peligro para el matrimonio, porque hace sentir mal al marido si él tiene un salario más bajo, etcétera. Tenemos todavía muchos prejuicios, pero creo que hemos dado grandes pasos.
Temporada de libros. Lecturas con música de olas. Continuamos.
Quédate con nosotros. Estamos conversando con la escritora mexicana Erma Cárdenas.
Hablamos de este tránsito de los derechos de las mujeres, de la lucha, porque eso que hoy, digamos, otra vez entre comillas, disfrutamos o hemos ganado, ha sido gracias a generaciones que nos antecedieron, sin duda. Pero hablemos del personaje como tal, me decías, lo descubres a través de alguien más que te cuenta de ella, a través de una nota periodística de la época, ¿o cómo es que te acercas?
Sí, yo leí las notas periodísticas y me di cuenta de que eran casi casi ficcionales, porque algunos de los reporteros ni siquiera iban al sitio donde se desarrollaba la acción. Tomaban notas de otros amigos, colegas o del qué dirán. No tenían una precisión, sino que ahorita lo consideraríamos una novela para atraer a los lectores. No tenían ese objetivismo que ahora exigimos a la prensa o a los medios de comunicación. Entonces dije, bueno, yo también voy a dar mi interpretación sobre los hechos, y de ahí nació esta novela.
De ahí nació La asesina inocente, que hace un cierre de toma a Teresa Landa para ver un poco de su vida familiar en aquellos años en esta ciudad capital del país, que vivía con esperanza la posrevolución, pero también pues enfrentaba a las mujeres en particular a condiciones que contrastaban con lo moderno que decía ser el país. Háblanos sobre esto, Erma.
Mira, a mí me causa una gran admiración que esta muchacha que iba a cumplir 18 años y tiene que sacar un acta de nacimiento en falso para poder participar en el concurso, haya tenido las agallas de hacerlo, porque pertenecía a una clase media, terriblemente conservadora en todos los aspectos, y de repente ella, en su ansia por salir del medio familiar, pero también por influir en el medio social, se lanza a la fama, al riesgo de causar controversia y rechazo. Es como si ahorita alguien dijera, bueno, yo voy a concursar en Miss Desnudo, más o menos el paralelo que yo logro hacer. Entonces, esto es, me parece a mí, una gran osadía. A mí me causa una enorme curiosidad saber por qué el hombre siempre trata de dominar a la mujer a través de su cuerpo y no de su mente. Bueno, la mente sencillamente la descarta. Por ejemplo, desde 1887 y mucho antes, se prohibía que la mujer usara pantalones en Francia. Para hacerlo tenía que pedir un permiso en una prefectura y decir que eran necesarios porque iba a montar a caballo o en bicicleta. Y esa estúpida ley se derroca hasta el 2013. Teóricamente, todavía en el 2012, en el pleno siglo XXI, la francesa estaba rompiendo las leyes, tanto morales como legales de su país, por usar pantalones.
Ahora estamos por tener unas elecciones en donde, por vez primera, para la presidencia del país, pues disputan dos candidatas. En el tiempo de María Teresa Landa, pues ella ni siquiera podía votar. Ni ella y evidentemente todas las mujeres de su genealogía conocieron lo que significaba ese lado de la democracia. Háblanos un poco de cómo construyes este personaje, porque no olvidemos que se trata de una novela. Es decir, parte del personaje real, pero evidentemente hay ahí hilos ficcionales que tú has decidido entretejer.
Pues mira, María Teresa Landa, desde luego no tenía derecho al voto, pero ni siquiera tenía derecho a leer los periódicos. Entonces era totalmente ignorante de la situación del país. Y ella siempre tiene una curiosidad nata y piensa que la única manera de salir de ese capullo en que la tienen encerrada, que más bien es una cárcel, es a través de la cultura. Entonces ella pelea y acaba ganando el derecho de la educación. Como Vasconcelos había hecho grandes campañas para la alfabetización del país, estaba de moda, digamos, que las personas optaran por la normal para volverse maestros. Entonces el padre opina que, pues, de los males el menos. Si su hija va a ser maestra de niños y además cuando se case va a poder enseñarle a sus propios hijos, pues está mal que trabaje, está mal que estudie, pero acaba cediendo. Yo tuve que construir un personaje con muchas barreras y por eso me tuve que adentrar mucho a su psicología y a diálogos totalmente ficcionales que ocurren entre ella y sus amigos en la normal, su familia y luego ya en el gran mundo con los empresarios que patrocinaron el concurso, que eran los dueños de los grandes diarios que existían en ese momento.
La revista Jueves de Excelsior quedó en la sala sobre un sofá. Camino al Zócalo tuvo un presentimiento. Ese olvido causaría muchos problemas. El destino todavía ofreció una segunda oportunidad al comerciante. Si volvía sobre sus pasos, vio su reloj. Tengo tiempo. Se detuvo. No, prefiero tomarme un café en los portales. Media hora después, al entrar al comedor, Teresita se felicitó por su buena suerte. Vaya, olvidó la revista. Leeré lo que, según mi señor padre, no entienden las mujeres: política y economía. Después hojeó la sección de sociales. Un encabezado, certamen de belleza, invadía la mitad de la página. Lo revisó dos veces. Se divide en selección y concurso. Si mando una foto y obtengo los votos suficientes, me permitirían competir por el título. ¡Qué ganas de hacer algo diferente! Siempre le echaban piropos por la calle, sobre todo desde que subió el dobladillo de sus faldas. ¿Qué hay de malo en mandar una foto? El público decidirá si vota por mí. La ganadora, la señorita México, representará a nuestro país en Galveston, Texas. El título la deslumbró. De pronto, le importó un rábano qué sucedía ese 28 de abril de 1928. Aquel señorita México borró economía y política, más problemas sociales. Nunca pensó que la belleza de una mujer se midiera y pesara catalogándola cual mercancía de lujo. ¿Ella, Teresita Landa? ¿Soy bastante bonita para concursar? Desde luego no aspiraba al primer premio. Sería un honor que la tomaran en cuenta. Pero, ¿qué tal si...? Su corazón se detuvo. La fecha. Aún estaba a tiempo. La convocatoria finalizaba en 2 semanas. Se encerró en el baño. Ante el espejo estudió cada facción, cada gesto, sonrisa, parpadeo, cabello, piel, lunares, perfil, 3/4, frente. No poseía la belleza clásica griega, ni la aristocracia romana, ni... Tenía esa hermosura fresca de la juventud. ¡Qué cursi! La seducción de lo moderno. ¿Qué otra cosa? El punto exacto entre sensualidad e inocencia. ¡Carajo! Mi abuela ni siquiera cumple el mes de muerta y yo aquí dándole vuelo a la hilacha. Ella me comprendería. ¿Verdad, abue? ¿Verdad que debo lanzarme al estrellato?
Ahí... muchas aristas en un personaje sin duda complejo, el histórico. Para crear el tuyo, el de Erma Cárdenas, el de esta asesina inocente, ¿qué elementos preferiste destacar? Yo he tenido la oportunidad, la grata experiencia de leer esta novela antes de esta conversación y me llama mucho la atención lo importante que resulta el contexto político para que tú nos presentes a esta María Teresa con mayor profundidad y complejidad. ¿Cuáles fueron tus principales objetivos respecto a la personalidad de María Teresa?
Pues mira, yo pensé que si ella esgrimía su rebeldía de manera agresiva, no iba a conseguir nada. Entonces, la inteligencia del personaje reside en obtener lo que quiere, pero de una manera tan sutil o por lo menos tan diplomática para que su familia la siga apoyando. A pesar de que aparentemente no es tremendamente inteligente, no es Madame Curie, ella tiene que hacer un gran despliegue de inteligencia para mantener este equilibrio y no caerse de la cuerda floja, que es lo que muchas veces lo que yo propongo a las nuevas generaciones. Estoy de acuerdo en que hay veces que hay que hacer manifestaciones y quemar la ropa interior, pancartas y todo lo que se quiera. Pero también hay otra rebeldía, otra revolución callada, pero no menos efectiva, en el día a día, en las aulas, en la familia, en la destrucción de prejuicios. Y eso es lo que hace María Teresa.
Temporada de libros.
Literatura que llega
a tus oídos. A tus oídos. Volvemos.
Thank you. decirte cuando estemos solos algo muy profundo, íntimo más bien. Es para hablarte sobre nuestras vidas fracasadas por la incomprensión. Nuestras vidas pudieron ser algo, pero no son nada. Se han perdido como la mañana se pierde en la tarde. Nuestras vidas, líneas paralelas que jamás se encuentran. Fue el destino que envolvió en su sombra nuestro gran amor. Nuestras vidas que quizás un día valieron un poco, hoy no valen, no digo yo un poco, ni siquiera nada. Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar.
Celeste Mendoza interpreta Nuestras vidas.
Ya es muy tarde para arrepentirnos, son cosas que pasan. Nuestras vidas no se comprendieron, ya no hay más que hablar.
Estamos charlando con la autora mexicana Irma Cárdenas.
¿Por qué nos platicas un poco de lo importante que fue para tu personaje, para María Teresa, esta pareja tan singular y tan característica de la época, con una relación conyugal, pues, digamos, común?
Bueno, fue en la novela, porque no tengo datos duros, ni está en ninguna parte de la biografía que leí, que a propósito de eso se han escrito muchas novelas, pero muy pocas biografías. El padre es el eje principal donde ella se va a relacionar con el mundo varonil, porque no tiene hermanos y hasta que va a la normal no va a tener amigos. Y aún en la normal, la amistad como tal no existía. Generalmente el hombre era considerado un futuro marido, no un compañero de estudios ni nada por el estilo. Eso se dará en las siguientes generaciones. Creo que ya mis hijas ya tuvieron esta camaradería de la cual yo, en lo personal, no gocé. Las personas, los hombres que conocía, o eran pretendientes o alguno que otro novio, pero no eran amigos. Entonces, ella tiene al padre como figura principal y el padre, pues, es un desastre. Porque el padre es una persona, para nuestra época, hipócrita, para su época no es nada hipócrita, y eso marca a la muchacha. No voy a dar el motivo del crimen de mi novela, porque, bueno, no es un thriller, pero sí hay un secreto, vamos a decir, que impulsa a María Teresa a matar al marido, y que es un impulso mucho más profundo que los celos. Uh-huh. Cuando leí en los periódicos lo que había sucedido, no me cuadraba a mí que una mujer totalmente normal de 19 años, porque sabe que el marido le es infiel y hasta que ha cometido bigamia, coge una pistola y le suelte seis tiros.
Le vació el arma.
Sí, es decir, yo considero, se abren comillas, normal, que bueno, teniendo el arma a la mano, quizá la haya tomado y haya disparado un tiro. Y ante los gritos y la sangre y la conmoción de haber herido al marido, se hubiera detenido. Pero no, ella no se detiene, ella sigue vaciando la pistola. En el juicio se supone que era porque estaba totalmente trastornada, lo cual acepto, está totalmente trastornada. pero para mí hay algo más profundo, más doloroso, que se gesta en la infancia y que ella redime en ese momento. Durante 19 años, bueno, no 19, vamos a decir 13 años, desde que descubre lo que la impulsa a matar, ella ha tenido este hervidero de rencor dentro del cuerpo, y eso es lo que la impulsa a matar.
Por otro lado, Erma, tenemos ese contexto sociopolítico en el que te detienes con mucho cuidado a contar, no como un aderezo, sino como parte de la complejidad de aquella sociedad. Y estamos pues entre el atentado a Obregón, su muerte, Calles, la Guerra Cristera, que para este lugar, para este estado, acá en Jalisco, en el occidente, en el Bajío, todavía hay eco de aquel pensamiento, de aquella batalla. Platícanos un poco de la importancia que tenía para ti dedicarle párrafos a hablar de estos asuntos y también de estos personajes.
Pues mira, realmente el contexto histórico lo dosifiqué porque lo tenía que ver a través de los ojos de María Teresa. Uh-huh. Y como te digo, ella no tenía acceso a ningún medio de comunicación política. ¿Qué es lo que este contexto histórico, cómo afecta a mi personaje? Pues en realidad en su vida diaria la afecta poco porque ella no es realmente muy católica. Entonces ella no siente ese desgarre de la persona creyente en que le cierran los templos, le matan a sus sacerdotes o los expulsan del país. El presidente, que fuera cualquiera, tampoco la afecta. Entonces sí pongo jirones de historia, pero siempre desde su contexto. Por ejemplo, no pongo que la política se habla en familia, porque uh-huh. no se hablaba. Claro. Pero sí pongo que se hablaba en la normal, porque los estudiantes varones sí quieren enterarse de lo que sucede en el país, puesto que en ese medio es en el que van a actuar. Entonces, María Teresa conoce la política a través de sus compañeros. En lo que no la saqué de su medio, porque me parecía que no era posible hacerlo, ni quería yo hacerlo, es en el de la relación que tiene con su marido, que sí pertenece a una rama política revolucionaria y que verdaderamente está azorado de que su mujer en particular y las mujeres en general no participen en la vida política. Pero a mí me pareció que no podía sacar a María Teresa de su medio. Entonces ella, para salir de su casa, que tenía que salir vestida de blanco, como se usaba en aquellos entonces, era casándose. Escoge al único pretendiente, porque ya las demás, de los demás, la tachan de una muchacha
libertina.
Que ya no era decente, sí, una persona que inmediatamente les iba a poner los cuernos, etcétera, ¿no? Entonces este hombre le hace el favor, pues, de casarse con ella, cuando en realidad era bígamo. Y todas las personas lo consideran así. Consideran que a pesar de ser un generalote que no tiene la cultura ni la educación de María Teresa, le hace un favor porque ya ella ya es una mujer desprestigiada de por vida.
Supongo que no encontraste mucha información sobre este general que la desposa, sobre Moisés Vidal.
No encontré ninguna, nada más que las poquitas líneas que se dicen en el juicio y en algunos de los reportajes, pero en todos lo pintan realmente como una persona que no solo engaña a la chica inocente y jovencita, él le llevaba creo que 17 años, sino que además engaña a sus superiores. Él se inventa un grado militar e inventa haber sido héroe y participar en varias batallas. Es una persona que realmente pues es el villano, vamos a decir, de la película. Pero a mí no me gustan los villanos, ni me gustan los tonos totalitarios como el blanco y el negro. A mí me gusta mucho el gris y muchas tonalidades de gris. Entonces a él lo pinto sí como era, pero lo redime que al final se enamora de María Teresa. Se enamora de esa mujer rebelde, de esa muchacha sensible que lucha contra todo y todos y trata de protegerla, de evitarle mayores sufrimientos y la admira. Entonces también hay un crecimiento espiritual en este generalote, al parecer irredento. Y eso también se refleja en nuestro tiempo. Yo creo que para que la mujer sea totalmente independiente, el hombre también debe de ser totalmente independiente. Es decir, deben de caminar codo con codo y paso con paso, sin tratar de superarse uno a otro, sino a sí mismos, y ser compañeros realmente en el más grande sentido de la palabra. El hombre también tiene que liberarse de muchos prejuicios para poder aceptar a la mujer liberada.
Temporada de libros. Sorbos de literatura para acompañar el caos. Continuamos.
Estamos conversando con la escritora mexicana Erma Cárdenas.
Me gustaría, Erma, pues que nos hablaras un poco de esas múltiples versiones que, como dices, pues hay biografía, pero también hay muchas novelas, bueno, no sé si muchas, pero hay algunas otras. Hay también referencias incluso fílmicas. ¿Las consideraste, te acercaste a esos otros trabajos o, por el contrario, los evitaste?
Bueno, leí la biografía que, perdón, soy muy, muy mala para los nombres, pero creo que se llamaba La Miss que no llegó al universo. Uh-huh. El nombre de la autora se me escapa. Muy, muy bien investigada, muy, muy objetiva, muy detallista. Con que se lean esa biografía ya tienen para completar el cuadro. Y también leí un reportaje que hizo una historiadora que después me hizo un reportaje a mí, pero no he leído las novelas que se han escrito antes. Creo que si se apegan a los reportajes sobre María Teresa, se quedarán en la superficie. Y para remediar esto, yo quise adentrarme verdaderamente en el alma de esta persona, porque que haya matado a un hombre es muy impactante, que se haya coronado Miss México es también muy impactante, pero cómo la fama, cómo el asesinato influyen en una persona común y corriente. Uh-huh. Eso es lo que me impulsó a escribir. Y desde luego sin tener el recurso de que se vuelva loca o se suicide, claro, sino que siga día a día con su vida, con esas dos cargas psicológicas que son tremendas, y más en aquel tiempo.
Bueno, la autora es Rebeca Monroy, de Una Miss que no vio el universo, esta biografía, y ahora tenemos la oportunidad de platicar con Erma Cárdenas, autora de la novela La asesina inocente, que, como bien nos ha compartido, pues se acerca con todo el compromiso de darle el cuerpo y la complejidad que merece un personaje como María Teresa Landa. Al final, durante el proceso de escritura de cada obra, ocurren cosas, hallazgos, cierta conciencia, Erma, de tu propio oficio y regalos que te brinda la escritura de cada obra. En el caso de la asesina inocente, ¿con qué te quedas? ¿Qué encontraste de tu propio trabajo?
Bueno, encontré y lo puse que las personas para llegar al alma deben de conocer el cuerpo. Para mí, una escena esencial en la novela, quizá pase desapercibida porque ya no tenemos esa presión, esa prisión, ambas cosas, social. Pero María Teresa, para reconocerse a sí misma, tiene que desnudarse ante un espejo. Ella tiene que aceptar su cuerpo, conocer su cuerpo, porque en aquella época muchas personas todavía se bañaban con un camisón. Me estoy refiriendo a monjas, por ejemplo. Entonces ella, la primera rebeldía era decir, mi cuerpo es bello, por lo tanto yo soy bella. Entonces con eso me quedé, con que primero debemos de aceptarnos corporalmente o mejorar el aspecto corporal, el cuerpo, para llegar a tener un alma que nosotros mismos aceptemos y admiremos. Yo creo que nosotros debemos darnos ese regalo, el regalo de aceptarnos a nosotros mismos.
De noviembre de 1929. En esta maldita cárcel tengo demasiado tiempo y nada con qué matarlo. Si los nervios me dominan, echaré todo a perder. Con un poco de buena suerte, cadena perpetua. No, por favor, no soportaría pasar la vida entre rejas. Mejor me suicido. Y habrá que ver de qué manera me vigilan día y noche. Solo uso cuchara. Sirven la carne en pedacitos porque un preso se cortó las venas con un cuchillo. Otro le sacó un ojo a un compañero usando un tenedor. ¿Cómo lo introdujeron en la cárcel? Quizás sobornaron a un guardia. Con dinero baila el perro. Así que cuidado, mucho cuidado. Quedarían bastante mal si una mujer, la primera señorita México, amaneciera colgada de una soga. ¿Dónde la amarro? En el barrote de la ventana, mis pies tocarían el suelo. Los presos repasan su vida para mantenerse cuerdos, analizan sus errores, estudian el pasado y prometen todo si los liberan. Pensaré que retrocedo antes del asesinato, de mi boda, del concurso en que me hicieron reina, 1925, cuando aún tenía la felicidad por delante. Ese tiempo me pareció tan, pero tan aburrido, y hoy lo extraño. 1925. Entonces tenía 15. En octubre, hace apenas un mes, cumplí 19. Mamá trajo pastelito y velas. 4 años, solo 4 años más, y ya desbaraté mi vida. Gracias a Dios, mi santa madre no cantó las mañanitas. Se le quebró la voz por el llanto. Mis padres me lo advirtieron, y yo ni caso hice. Quiero que me duela cuando me muerda, que el sufrimiento me saque de esta indiferencia. No hago nada, y cada día hago menos. Me da flojera comer. Duermo 10, 12 horas. Ojeo el libro que mamá me trajo ayer. Desde luego, ella preferiría que me entretuviera bordando. Genio y figura. Aprovecha que estoy encerrada a su merced para demostrar lo obvio. Siempre tuvo razón. Si la hubiera obedecido, si hubiera aprendido labores femeninas, no estaría aquí. Si hubiera... Merezco un castigo. Que me duela. Por lo menos mientras entierro las uñas en mi brazo, bajo la manga nadie verá los puntos rojos. Escurrirá poca sangre, gotitas, porque tampoco soportaría más.
¿Hasta cuándo, Dios mío? vivir así, buscando un amor con quien compartir mi pobre vida. Parece que el destino aparte en mi camino esta felicidad.
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y de nuestra invitada, la narradora y traductora Erma Cárdenas, con quien charlamos sobre Asesina Inocente, su más reciente novela. Te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevas conversaciones. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate con nosotros. También puedes descargar nuestro podcast en www.podcast.udg.mx. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Esta tristeza se niega al olvido como la penumbra a la luz. Quiera el destino que puedas volver un día para recordar. Sentimental, mi ventana se vuelve. Las cosas parecen pensar. Llueve en la calle y dentro de mí me siento sentimental. Todos los días me duele la tristeza que me das y se me cae del recuerdo un nido de soledad para soñar. Mi paloma se tiende como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental. Los días me duele la tristeza que me das y se me cae del recuerdo un nido de soledad.
Gina León interpreta lo sentimental.
Mi paloma se tiende como un pañuelito de luz. Baila la lluvia y dentro de mí canta lo sentimental, pero canta lo sentimental.
Thank you.
es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.